Bueno, ante todo, por si alguno de vosotros acaba cogiendo un gusanillo a esto de los documentos antiguos, ya está que trabajáis sobre documentos que son copias, lo suyo sería que pudieseis tocar documentos originales que realmente tienen 500 años y demás. Pero bueno, por si alguno le da el gusanillo y demás, tenéis un pequeño libro, que es este, que es un manual, ¿no? Burrico Epli, diccionario de abreviatura. Creo que, no sé lo que puede costar, yo lo tengo hace tiempo, ¿no? Es la edición que tengo yo, es italiana, en su momento costó 40 liras, y él tiene un par de años, es una edición que son de, que tiene ya 100 años prácticamente, y creo que está por internet, por si alguno os interesa. ¿Qué hay? Pues no sé si veis la cantidad de abreviaturas, porque nosotros estamos viendo algunas, he cogido una página al azar, las distintas abreviaturas, a ver, una que podáis reconocer, de cualquiera de estas, ¿no? Óvulos, óvulorum, octo, ordo, ¿no? Cualquiera de las páginas veréis que hay infinidad. Está lo que es el nombre de la abreviatura, que lo tenemos en este lado, y luego lo que es. ¿Por qué? Porque una cosa tenéis que tener claro. Las abreviaturas, nosotros estamos estudiando unas que más o menos son las mismas, pero incluso una misma abreviatura con el paso de los siglos pudo pasar a significar cosas diferentes. Entonces, no os preocupéis, lo que tenéis que hacer es ir poco a poco viendo las que hay y es mi labor. Iremos haciendo esto este año, como tenéis ya la parte de diplomática solucionada, en el sentido de que ya dan el texto transcrito y vosotros lo que tenéis que hacer es qué tipo de documento es, pues también lo iremos trabajando. Cambiaremos un poco la dinámica, porque la dinámica por mi parte era más de daros práctica y haremos también un poco la parte de diplomática. De aquí unas cuantas sesiones, a mediados de marzo empezaremos con la diplomática, las partes del documento y de todas maneras os iré comentando algo, ¿no? Bueno, pues como decíamos el otro día, tenemos las abreviaturas que estuvimos viendo, ya tenéis que, bueno, ya tenéis, hay 10 días, pero fijaros algunas, Christi, DMS, OM, Dominum, Dominum, esto son cosas que ya os tienen que empezar a sonar. Bueno, sigamos. Aquí, siguiente página, estas son páginas que escaneé directamente del manual. Por lo tanto, las tenéis ahí. Lámina, 10-2, lámina, la que sea. Bien. Tenéis, no, está aquí, lupa. A ver, se me ha quedado la lupa puesta. Bien. Fijaros. Las letras siguen siendo las mismas. Las abreviaturas, ¿eh? A ver, antes de que digamos nada, la abreviatura que pone O, la segunda, la primera, ¿qué será? D-I. Esta, el signo, lo que es el guión, es como si fuese, falta una letra, es el sistema de abreviatura, sería D-I. O-M-P-I-S, Omnipotentis. Esto sería Nostri, ¿no? Estas dos, porque saldrán muchas veces, la de abajo de N-S-I, sería que ahí veis que hay una I, una H y una U con la barra encima, Jesu, y abajo la X, la P y la I con la barra, Jesu Christi. Estas son las típicas abreviaturas que tenemos que empezar, ya os digo, a conocer. A ver si la puedo quitar de en medio, parece ser que no. Bueno, ya está. Bien, tenemos aquí, ¿veis? Lo que os decía, vamos vamos a ponerlo. Dei, omnipotentis, nostri o nostris, porque hay una S final, Jesu Christi. Esta de Procter sale a veces. La línea horizontal indica un sistema de abreviatura, no necesariamente. Ahora veremos algunas otras. Cuando encontráis que hay una línea, esta línea os indica que falta algo. Sabéis que, lo tenéis en el manual, las abreviaturas, las palabras abreviadas, era un poco de taquigrafía. Entonces, ¿qué ocurre? Hay palabras que faltan la parte de delante de la palabra, algunas letras y consonantes incluso, algunas que faltan las últimas y otras que faltan las de en medio, e incluso hay algunas abreviaturas en las que faltan todas las vocales. Entonces, lo que os indica es eso. Pues siempre que lo veáis, por ejemplo, Sante, que va, la última que estáis viendo de la lupa, DNO, ya tenéis que saber que es domino, y el punto encima, a ver, pocas veces ellos no tienen el sistema que tenemos nosotros de puntuar. De hecho, fijaros, la L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, no hay ninguna que lleve acento ni nada porque no lo utilizo. El punto, claro, aquí en Omnia, ¿lo veis? De las cuatro palabras, la penúltima pone Omnia. Pocas veces lo encontraréis acentuado. Claro, la copia del documento muchas veces es mala. Entonces, no sabemos si son los puntos de la fotocopia o que realmente es un símbolo de abreviatura. Eso sería práctica, ya procurar al equipo docente no poneros cosas que os den lugar a duda, ¿no? Bueno, ya os digo, tenemos, ¿dónde estamos? Doblar el tamaño, lo dejaremos. Seguimos con algunas más. Presbítero. Esta, veis que la tercera línea, a la derecha, que es donde pone la transcripción del documento, pone well o bel, V-E-L. Fijaros que a la izquierda la abreviatura es U-L con el guión encima que lo corta, como si fuese una T. Vale, esta es una de las que tenéis que tener clara, porque raro es el examen que no sale alguna. Examen, algún año no han salido, ojo, pero suele ser un término por alguno de los textos que ponen que sale bastante, ¿no? Bien, y simplemente es el sistema de abreviatura, que la T lo que nos indica es, no es una T, es una L, ¿no? La T, acordaros cómo es la T. La tenéis justo al lado. ¿Lo veis? Porque es fácil de recordar. Me podéis decir, es que parece una T. No, no parece una T en escritura visigótica. Si miráis a vuestra izquierda, la cuarta por el final, eso es una T. Y acordaros que las T parecen esta forma de A. Por lo tanto, siempre que veáis una T moderna, por decirlo de alguna manera, en visigótica, lo que estaréis viendo es una L que ha sido abreviada. Por lo falta esto, suelen tener las mayúsculas iniciales. Ahora luego os pondré algún ejemplo de algún examen de años atrás que evidentemente ahora a vosotros os ponen menos. El problema de esto es que no había un sistema de escritura como el nuestro, que tanto nos cuesta, tantos dolores nos cuesta el acentuar como toca, poner las H's como toca, las B's y las V's. No, más o menos la gente escribía un poco a su aire. Tenían unos métodos, pero más o menos escribían a su aire y no hay un sistema arreglado de mayúsculas. Es más, hay algún escribano, lo tengo documentado en el siglo XIII finales, que marcaba en mayúscula por sistema según qué palabras, aunque no viniesen a cuenta. Por lo tanto, el uso de las mayúsculas tampoco es un criterio claro a la hora de poder dividir la frase, entenderla y demás. No os va a pasar a vosotros porque ya os digo que no es el sistema que vamos a ver. Bueno, hoy vamos a empezar a ver algunas cosas. El problema de la visigótica, aquí fijaros, y me viene estupendo por lo que estamos viendo. No tienen mayúsculas. Por ejemplo, ahí tenéis la N, la E normal. Aquí sí que hay una mayúscula. Pero veis la E, que para ser mayúscula tendría que estar más abierto, no lo hacían. El texto no da para mucho. Y lo que dice esta N, pone N-U-M, quid non oculus adeo suo. No os preocupéis por el latín. Por el latín no os tenéis que preocupar, porque más o menos lo que tenéis que hacer es transcribir. Si sabéis latín, mejor, pero si no, no hace falta. Esto es un documento. Sí, la R y la S, acordaros que os insistí y seguiré insistiendo hasta la saciedad que la manera de diferenciar una R de una S es el ángulo. A ver si vamos a asumir esto. Lo que pasa es que os digo, los documentos que puedo bajar de internet que no me puedan decir nada por lo de derecho de autor y demás, pues luego, en fin. Claro, no se ve. Esta no se ve. Hay otros documentos, ahora los pasaremos, en los que se puede ver un poco mejor esta diferencia entre una y otra. Bueno, tenemos, como veis, cada escritor tenía su, como cualquiera de nosotros, si todos los alumnos que estamos este año matriculados en la asignatura marcásemos, hiciésemos una misma frase, pues tendríamos ciento y pico formas diferentes y todos partimos del mismo, con perdón, cuadernillo rubio. Todos partimos de lo mismo. Entonces, el problema es a veces encontrar cómo es el escribano. Aquí tenéis un ejemplo de la mayúscula. Empieza. Sí que hay. Aquí os lo he puesto justo a la izquierda, que veis un bordacho largo, una raya larga. Eso es una I. Sí, lo podéis creer, es una I. Al lado hay una N, IN. Luego, fijaros que esta gente tampoco tenía muy claro los espacios. Estos textos, muchos de los que utilizo aquí, tenéis las láminas y yo miraré de pasaros. Sí, en las láminas se parecen un montón. Aquí tenéis un par de letras. Fijaros. In nomine, ¿cómo es la invocación? En la documentación también os pone las partes del documento, lo podéis empezar a mirar, porque esa es la única parte, digamos, de teoría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Cómo se dice en latín? In, N-N-E. Tenemos la I, una N separada, luego hay un pequeño espacio, es otra N y una E, in nomine. Patris. Claro, el simbolito este que parece un 8 con la R, esto es uno de los nexos que os ponen al principio. In nomine Patris et. Es una E con la T, ya sé que es difícil de ver ahora, pero dentro de un mes muchas de estas láminas las volveremos a ver y veréis cómo las veis. Ahora os está sonando, yo qué sé, a un dialecto perdido de algún lugar del mundo en el que no se escribe, pues sería lo mismo. Pero dentro de un mes vais a poder ver que lo leéis bien, ¿no? In nomine Patris et Filii et Spiri, Spiriti, Sci, Sancti. Vale, aquí tenemos una F. En Filii, la que hemos visto, es una F. Luego, la S es lo que decís. Fijaros aquí que et spiriti, las palabras casi al final, spiriti, S-P-I-I, y luego hay una S-C-I. Esta S parece una R. ¿Por qué? Porque el escribano, cuando hizo el ductus, en la parte superior, fijaros que la primera S, la anterior, que pone spiriti, es una S normal. Sí. Spiriti, sí, puede ser perfectamente, ¿no? Perfectamente, santi. Y fijaros que es una S normal porque no tiene esas agudezas. Las R's, acordaros que la R, la agudeza de la R, es a través de el ángulo que forman arriba y que luego baja, como dijimos en otro, ¿no? Bueno, aquí, ahora vamos haciendo algunas cosas un poco así a voleo, para que poco a poco la mente se vaya fijando. En la segunda línea de lo que veis, vamos a quitarlo, la primera línea ahora de lo que veis, la pone, veis ahí que pone como si fuese esa, ese sistema para doparse, tan usual en los ciclistas hacía años, no sé ahora, que era la EPO. EPO, y arriba tiene el guión de abreviatura. Eso es episcopo. El obispo. Episcopo. ¿No? Bueno. Luego, en la última línea, tenéis 53, una L, ¿no? Con el símbolo arriba, como hacíamos nosotros, segundo, que ponemos la O, y demás, o tercera, que ponemos la A en sobreíndice y demás. 53, punto. Detrás, fijaros que la primera E pone ego. Pues esta E está en mayúscula en este documento. Otro documento. Tranquilos que esto no lo vamos a ver. Simplemente para que veáis hoy el tipo de letras que se hacían y cómo podía ser. Lo mismo, empezaría aquí con lo mismo. In Dei Nomine. Pone IN de I nomine, ego y demás. Bien. Esto es una de las láminas que ahora suena, decís aquí lo que veis, es como si vieseis, yo qué sé, moscas o cosas en el examen. Y es lo que os digo. Fijaros que esto es una fotocopia. Y veis cómo está como pixelada. Claro, en esto aquí en medio tenemos un est. Y luego hay una Q y una U. Y en medio tenemos a la izquierda este pequeño punto de aquí, que en este caso no es nada. Vale, poquito a poco os iréis acostumbrando a estas cuestiones. ¿No? Os digo, ahora, hoy vamos comentando. Esta es una lámina, veis que pone documento 1, de años anteriores. Muy bien, tenemos esta lámina. Ahora veremos un examen de hace años y ya vimos un poco, lo que pasa que como son documentos cortos y alargados, pues hay que girarlo y demás. Pero esto eran los documentos anteriores. En el examen podéis usar la lupa que os sea más grande. Y no os preocupéis porque normalmente los equipos docentes ya no dicen nada. Yo fui alumno como vosotros de la UNED y eran los exámenes, no había, evidentemente no existía prácticamente internet. Y en los exámenes te daban un sobre para que pusieses el nombre, apellidos y dirección porque era donde te mandaban la nota. El examen era con una hoja de calco y tú te quedabas la amarilla y entregabas la blanca. Ese era el sistema. ¿No? Bien. Entonces, la mayoría de profesores no lo sabían. Yo me presenté al examen con una lupa, una buena lupa, que os vaya bien. Tampoco hace falta que cojáis un microscopio, pero una lupa buena, que estéis cómodo con ella y no os pondrán ninguna pega. Y a mí, pues tuvieron que mirar el programa que ponía. Afortunadamente, Blas Casado, que era el catedrático, puso que sí que se podía usar como pone a vosotros. Pero la lupa tiene que ser una que a vosotros os sea cómoda, que aumente lo que os vaya bien, porque muchas veces no por aumentarlo más lo voy a ver mejor, porque el ojo se tiene que acostumbrar. ¿No? Vale. A ver, esto es un documento, vosotros hacéis bastante menos texto, esto es un documento de hace unos años, y aquí podemos ver alguna de las consecuencias. Tened en cuenta que si se amplía demasiado, se pierde. Entonces, el ojo tiene que ser capaz de ver. Aquí tenemos una cuestión. Ya entraremos con los nexos y demás. La palabra de la línea de arriba, la primera que hay. Bien. Este escribano, ¿cómo hace las S? Lo primero es una S. Después tenemos dos que son casi iguales, pero no son la misma. La primera es una U y la segunda es una A. Vale, ¿cómo lo sé? Fijaros en el ángulo izquierdo de las dos palabras. Las U's siempre las hacen mucho más angulosas y tiesas. Las A's las hacen con un poco de movimiento y el ángulo izquierdo suele ser redondeado. Vale. ¿Qué diferencia hay entre la A de arriba, la segunda, la U y la A, y en la palabra de abajo pone brorum, B-R-O-R-U-M? Fijaros la U. Si tenemos dudas, vemos que la U son los palos rectos, como la primera, como la U de Suam. O sea, es decir, cuando veis algunas palabras, ahora al principio no intentéis traducir todo el texto, sino que vayáis reconociendo palabras, os irá muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Es un poco al principio, luego ya estos documentos los leeréis tranquilamente. Bueno, esto es el Apocalipsis de San Juan. Esto aquí pone, donde estamos, Aet dicit quesen septem sellos. Son los siete sellos del Apocalipsis de San Juan. Bueno, esto es exámenes también. Fijaros que vosotros tenéis un poco de texto, más o menos algo así. Este documento, ad ipsum animam ecclesia dicit testio opera, en fin, ya lo veremos. Este documento ha salido unas cuantas veces, lo haremos porque veréis que voy repitiendo documentos a fin de que vosotros, cuando lo volvéis a ver, os deis cuenta de vuestro avance. Pues sí, pues lo veo mejor, os sigo sin viendo, lo que sea, ¿no? Siempre habrá algunas cuestiones que os fallarán, normal, hay que procurar que no, pero en fin, bien. Una de las abreviaturas, veis arriba a la izquierda lo que os he dicho, a que parece UT. ¿Cómo es la T? La T es esta de aquí, arriba a la izquierda, eso es la T. Por lo tanto, esto no puede ser una T, siempre os marco el ángulo izquierdo superior, ¿eh? Esto no puede ser una T, que será la abreviatura WELL. WELL supera. Luego están otras abreviaturas que tenemos que ir a empezar a ver. Aquí que tenemos E-C-C-L-E. Y arriba de la L volvemos a tener el guión, como si fuese una T. Eso indica que está abreviado. Pone a Ecclesia. A Ecclesia, Iglesia. Entonces, también hemos de procurar entender que no escribían como nosotros. Aquí tenemos el nombre de un profeta. Y no pone Isaías, pone Esaías. Sería Esaías, pero la I, al fin y al cabo, la I larga acabará siendo J, Esaías es el nombre del profeta. Bien. Esto en cuanto a la letra visigoda. Pero la segunda parte de lo que tenéis que hacer es esto. Bueno, ¿qué diferencia hay con esta letra? La primera está en latín, que es I, es una, era una Y, sí. La cursiva, a ver, yo cuando hice el examen de palografía, eran dos láminas enteras, dos documentos enteros a transcribir a la hora y media, y la visigótica tenías que decir si era asturiana, leonesa o de dónde venía, porque cada una tiene sus características. A vosotros eso ya no interesa, porque es que en un cuatrimestre ver lo que antes se veía en un año tranquilamente no tiene sentido. Por lo tanto, lo que pretenden es que si un día cae un documento en vuestra mano, lo podéis hacer. La cursiva, si reconocéis la otra, la cursiva muchas veces es, siempre lo digo, esto es como cuando te escribe alguien de una forma, más hoy en día que tenemos WhatsApp y correos y demás, cuando alguien nos escribe de forma manuscrita, pues como no tenga buena letra, nos podemos acordar de él. Es lo mismo. Si cogéis la dinámica bien con la letra normal, nunca está de más que veáis algún documento y que vayáis haciendo, y podéis ir practicándola, pero siempre con la base, ¿no? Bien, pues la otra sí, era Isaías. Teníais que poner E-S-A-Y-A-S. Isaías. Bien. ¿Qué diferencia hay? En el primero, lo que vais a hacer de visigótica está en latín. Básicamente, porque el latín era la lengua franca de Europa y todo se escribía en latín, que era la lengua de cultura y demás. El segundo documento ya tenéis la tranquilidad, que es un documento que está en castellano medieval, ¿no? Ya los documentos se hacen en castellano. Tenemos en la península, tenemos otro tipo de letras de la Cancillería de Aragón, o tenemos otras letras de la zona de Galicia y demás, pero por hacer una cosa en conjunto, pues se centra en la Cancillería castellana, que más o menos todos entendemos. Bien, entonces, hay una cuestión. Si os sabéis bien las abreviaturas, bien, no las vais a saber todas, ya recordad lo que os he dicho, el librito este tiene un grosor, ¿no? O sea, eso es bastante, y las abreviaturas ahí, vamos, las que queráis. No podéis saberlas todas, pero sí conocer el sistema de abreviaturas. Si os hacéis un pequeño esquema con las principales abreviaturas, las hacéis a mano, el ductus, porque el cerebro las relaciona mucho mejor, y os vais haciendo pequeños esquemas con todas las abreviaturas que van saliendo, poco a poco las iréis haciendo. Entonces, las abreviaturas visigodas pasaron a través del siglo XIV, Arbeláez y demás, llegaron a la precortesana y cortesana. Bien. Esto pone una cosa. Empieza y hay a la izquierda esa especie de O, medio borrada, porque el documento estaba medio borrado, es una S. Pone sepan. ¿Cuántos? La T y la O también, los nexos que empezamos a ver en la visigótica, lo tenéis ahí. Sepan cuántos esta carta de Arras, ¿no? O Donation, vienen como yo, Antonio de Ledesma, ya lo veremos, ¿no? Bien. Esto está, ya os digo, en castellano. Lo podéis ya ir leyendo tranquilamente. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es la característica de esta letra? Esta letra, la característica, Blas Casado tiene una teoría, que es que, a ver, si cogéis, por ejemplo, las dos de la izquierda, arriba, espera que lo pongo, ¿veis? Hay una E. Este símbolo raro grande es una S. Luego viene una T, que aquí sí las T's ya son más normales. Ya veremos que hay varias y de esto, pero las veremos. Pone esta. Claro, ¿cómo escribe? Fijaros que el escribano lo que hace es primero hacer la E. Levanta la pluma. Se va un poco a la derecha, coge el trazo grueso, el interior, lo lleva hacia abajo, lo sube por encima haciendo el semicírculo y lo baja hasta el final. Luego, marca el guión de abreviatura, la T, que sería la T, que en este caso es la T, no es abreviatura, y luego hace la A. En este caso, las A's son muy parecidas a las nuestras, ya la típica A. Las mayúsculas, tenéis la cuarta palabra de la primera línea y la segunda de la segunda, son dos A's mayúsculas. En la cortesana y precortesana ya las mayúsculas ya abundan más, pero también las escriben un poco como quieren, ¿no? Bien. Entonces, Para hacer, por ejemplo, la segunda, fijaros en la segunda línea, pone yo. Antonio de Ledesma. Veo, ahí voy. Ellos escribían con pluma. Nosotros utilizamos, escribimos con bolas. Que al fin y al cabo, bolígrafo etimológicamente significa eso. Grafo, escritura con bola. Claro, el bolígrafo, la bola, al rodar libremente, ofrece una salida de tinta igual. Intentad coger una pluma de gallina o algo, no hace falta se la arranquéis si está viva, pero si encontráis alguna pluma de ave, y la cortáis y hacéis un poco de aprendiz de escribano de época medieval, con un poquito de tinta, y intentáis escribir normalmente. Claro, como está cortada en cuña, según hacia qué lado escribéis, os saldrá una línea fina, pero cuando deis la vuelta, coge la parte más ancha de la pluma y hace el trazo más grueso. Pues esto es lo que ocurre con esta escritura, normalmente. Fijaros en la segunda. Esto es yo. ¿Cómo lo hace? Traza. Empieza, normalmente hará como si hiciese una S grande, y cuando llega abajo, fijaros que lo que hace es coger y cerrar el rabillo de abajo para hacer la O. Y luego añade la otra parte de la Y. Esto es un poco lo que tenéis que ir pensando, o sea, coged un papel y intentad imitarlo, a ver cómo lo haría. Yo. Porque, y veréis que acabáis moviendo la muñeca de una forma que decir, yo jamás lo hubiese movido así. Porque lo van haciendo, ya os digo, con bolígrafo es más fácil, ¿no? Bien. Entonces, estos son, ya os digo, los dos tipos de documentos. Normalmente, en el manual, la escritura cortesana ya la tenéis en el segundo volumen, si no recuerdo mal. A ver. Sí, porque tenemos... Bueno, la escritura gótica cursiva, tenemos algunas, os lo digo. Bueno, empieza la procesal, al final del volumen primero, porque la procesal tenéis suerte de no hacerlo. Porque la procesal es tener letra de médico. Como veis en el volumen tenéis infinidad de tipos de letras. La letra de la corona de Aragón es un poco distinta porque procede de la escritura carolingia. En el primer volumen nos llega hasta la letra de Albanaes, que veremos algunas cuestiones, y en el volumen segundo tenéis pues el resto de letras que es la que nos van a interesar, ¿no? Fijaros que el tema 19, la página 3 del segundo volumen, la cursiva gótica castellana del siglo XV al XVII, las llamadas cortesanas y procesal. Es el segundo volumen. Ahí podéis empezar a ver un poquito. Tenéis lo mismo en todos los demás, letras y demás, ya lo estamos viendo. Y fijaros que en cada tema os pone las abreviaturas, como lo hacen, y sobre todo os explica un poco cada una esto que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, tranquilos que tenemos tiempo por delante, iremos haciendo, ¿eh? Bien. Esto es un modelo de examen. Esto, os he dicho que hay una letra que es de Albalaes, que es una letra que ahora no os entra en examen, pero es una letra de transición entre la visigoda, entre la visigótica, entre la visigoda, y la letra, ¿no?, cortesana. Bueno, las abreviaturas son las mismas. Aquí os pone SEPA, hay una N ahí, los documentos están manchados. ¿Cuántos esta carta vieren cómo nos don Alfonso, ahí pone Alfonso, por la GRA? GRA puede ser dos cosas, guerra o gracia. Y claro, por la guerra de Dios, no, por la gracia de Dios, ¿dónde estamos? Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Murcia, de Córdoba, de aquí está Murcia, de Jaén, de Sevilla, aquí era Sevilla, de Murcia y demás, ¿no? Bien.
Este tipo de letra, ¿qué tenemos que saber? Fijaros en el 10. ¿Cuántos? El símbolo de arriba. Viere. Esta carta, esta letra, tiene una característica, que es que las S y las F se salen de la caja. Pero va muy bien para ir viendo la mutación de las abreviaturas. En este documento ya vamos a empezar, aunque no entremos a saco en ello, vamos a recordar que la documentación, ya os lo comenté el otro día, tiene partes. Nosotros cuando vamos a hablar con la administración, pues, ¿qué te dicen? Oiga, que vengo a mirar una cosa. Bueno, pues coja el modelo F21. No, yo es que vengo a mirar esto otro. No, ese es el D43. Es decir, cada uno tiene su estructura con sus datos. Eso es la diplomática. Todas las cancillerías tenían perfectamente estipulado la documentación que emanaba. Cada uno de ellos tenía, sabía exactamente qué cláusulas quería y cómo lo quería, y era característico de la cancillería. Por eso se inventó la diplomática. La diplomática se inventa, no es que se invente, pero digamos que se perfecciona y se convierte en ciencia en el siglo XIX a raíz de hechos como, por ejemplo, la unificación alemana. ¿Y qué tiene que ver política con diplomática? Muy fácil. En la época medieval, en la época antigua, pues, por ejemplo, muchos monasterios tenían propiedades lejos. Eso ocurre con algunos monasterios gallegos que tenían propiedades en lo que hoy en día es Castilla-La Mancha. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Si un monasterio alemán tenía propiedades en unos territorios señoriales que habían quedado unidos también en Alemania, entonces, claro, reclamaban esos derechos, y al reclamar esos derechos tenían que aportar la documentación. Evidentemente, si esos derechos eran del siglo VIII, IX, X, el pergamino correspondiente hacía siglos que había desaparecido. ¿Y qué hacían? Ni cortos ni perezosos, lo falsificaban. Punto. Entonces, hubo una serie de personajes, tenéis el libro, que lo que hicieron fue coger y estudiar las características de cada cancillería para demostrar si un diploma es falso o no. Ahora, no hace mucho, salió una noticia de dos historiadoras que han podido demostrar la falsedad documental de una donación. Eso sabía mucho, ¿no? Lo utilizó el mismo papado. El papado mostraba un papel, un pergamino, que era la donación de Constantino. Constantino nos firmó un documento que dice que Media Italia es nuestra. Ya en el Renacimiento se demostró que ese documento era más falso que Judas, porque no cumplía los estándares de lo que era la cancillería en ese momento, ¿no? Bien. ¿Esto qué significa? Que todos los documentos, para que ser lo que son, han de tener unas características comunes. Que esto es lo que os piden en la diplomática. En la diplomática solo vais a tener que entender cuatro modelos de documentos. Hay más, pero básicamente son los que suelen salir. Una carta misiva, y son estos nombres que ya a lo mejor os han empezado a sonar, que iremos viendo. Vale. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber cómo son? Tienen una serie de partes. Básicamente la documentación está dividida como una obra de teatro en tres actos. Un primer acto es la presentación. Esta presentación tiene que ver una serie de partes. En primer lugar, en este documento tenemos una dirección. Sepan cuántos esta carta viene. ¿A quién va dirigido el documento? A todo el que lo pide. ¿Cómo nos? Luego, ¿quién es? Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Teruel, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarve. Esto es la intitulatio, la titulación del quien hace el documento, en este caso, el rey. Y luego, pues, en otros documentos pondría salute merced, saluda a los que tal, en este no. Simplemente, y luego a partir de ahí, los documentos empiezan lo que es el cuerpo del documento. Puede haber muchas partes en el cuerpo del documento, puedes explicar por qué lo haces, por qué no. En fin, pues hay una serie de partes que ya iremos viendo, ¿no? Bien, Pues sería, en este caso, Rey empieza a citar. Por hacer bien y merced al Concejo de Gibraleón y también a los que ahora son moradores, como los que serán de aquí en adelante, pues otorgamos que siempre sean todo ello, ¿no? Bueno, sigue el documento y más o menos por el medio pone, para que sea firme, la sellamos con nuestro sello, y no pueden ir contra ella. Todo eso son partes del cuerpo. Y al final está el escatopol, el acto final. Es decir, la validación del documento. La validación del documento es lugar, fecha y casi hora del documento, quién lo ha hecho y si está validado por la Cancillería, ¿no? Entonces este, por ejemplo, al final, en la tercera línea, empezando por abajo, por en medio pone, démosles esta carta, ¿no? Esta carta sellada con nuestro sello colgado, ¿no? Y luego ya pone dada en, de ahí viene data, en latín datum, todare, de di datum es dar. Y fecha es lo mismo, hecha. La fecha de un documento es cuando está hecha, ¿no? Simplemente esta H, ¿no? Se mantuvo en la época medieval, la F, latina de facto, hacer, y pasó, se aspiró hasta la H nuestra, ¿no? Entonces, en la última parte lo que pone es eso. ¿Cuándo se hace? ¿Dónde? Que es la datación, la datación tópica y la datación también cronológica, que hay varios modelos, un día lo veremos todo ello, y quién lo hace. Y luego, el año que lo hace, y luego, al final, pues, por ejemplo, la última línea, pues pone 1320 años, en la era de 1320 habría que restarle 38 porque en Castilla iba un poco diferente. Yo, Joan Domínguez, lo escribí por mandado del rey. Y esto es el escribano. Esto sería la tercera parte. Bueno, ya os digo, iremos viendo cosas de estas poco a poco. Bien, lo mismo. Esto es un documento completo. De momento, este documento antiguamente era la parte de paleografía, de diplomática, la parte diplomática que había que ver el documento, leerlo y sacar las partes. Hoy en día el equipo docente os da la transcripción hecha. Sobre eso tenemos que hacer las partes. Por ejemplo, en este documento ya, si nos fijamos, yo lo leeré. Yo, el rey, mando a vos, don Álvaro de Luna, mi condestable de Castilla y conde de San Estebas, que dedes y entreguedes luego en poder de Gómez Casado, mi vasallo, y alcalde de los Fijos Dalgo, al adelantado Pero Martini, mi vasallo. Es decir, el rey ordena que entreguen un vasallo, ¿no? Uno, que le ha hecho una jugada al rey y tiene que entregar. Vale. Fijaros que en este documento pone yo, el rey. No pone ni un solo título de lo que hemos visto. En el documento anterior hemos visto Alfonso, rey de todos los lugares. Aquí pone yo solo, yo, el rey. Ya sabes de qué soy. ¿A quién va dirigido? En este caso al condestable o lo que sea. Y luego, explica un poco lo que va y lo que quiere que esté hecho todo eso. Y luego, al final, en la última línea larga, tendríais la fecha, y fijaros un poco más abajo, que hay como líneas cortadas, en medio, un poco hacia la izquierda, pone yo el rey, la firma del rey, y al lado los que dan validez al documento. Muy bien. Esto es un tipo de documento de los que entran en el, de los que os puede salir en el comentario diplomático. Vale, ya veremos lo que es. Tampoco hay que explicarlo todo en dos días, ¿no? Bueno, el examen de paleografía, intentamos ver algunos. Os he subido hoy uno de hace años, no por nada, sino simplemente para que veamos cómo se. ¿Veis? Esto es un documento. Entonces tendríais que hacer la transcripción de las líneas. Como veis, el documento no acaba de quedar claro porque a veces, en ocasiones, cuando se digitalizan, pues luego quedan, si no está bien grabado, pues no se acaba de ver, ¿no? Vale. Esto sería el documento. A vosotros será más o menos lo mismo, pero un poco menos. Y después tenemos... Mira, justamente. Si... Bueno, no hace falta girar la cabeza, pero es... Yo, el rey, ¿no?, mando a vos, don Álvaro de Luna, mi condestable. Es decir, el documento este era uno de los que salían en el examen. Sobre este documento había que hacer el comentario diplomático. Bueno, ya os digo, esto es para que vayamos viendo poquito a poco. A ver, tenemos lo mismo. Empezaremos ahora a hacer algunas letras, algunas cuestiones. Siempre en los power estos los podéis bajar de la... Yo los dejo de abierto, os podéis bajar esta información si os conviene. Los power estos que he subido los podéis bajar, que no hay problema. Abreviaturas, volvemos a lo mismo. Miramos y vemos las letras. La A, fijaros que este escribano parece que es una U, pero veis que la parte de abajo está como ángulo, no es muy angulado, sino que es más suave. ¿Qué hacemos si bajamos a la U? Veis que la U es mucho más recta. Tenéis ahí, la U es mucho más recta que la A. La A es más dulce en ese sentido. La B es igual. La B, la C, la D, en este caso la E. Este escribano utilizaba una E que podríamos entender como nuestra mayúscula. La F, la G, la H, la I. Acordaros, ¿qué diferencia hay entre la I y la L? Aquí nos pone la K porque no hay ninguna palabra, entonces no lo pusieron. La I y la L abajo. La L es una I que tiene un pequeño pie que gira hacia la derecha. ¿Veis que arriba? Hombre, podríamos decir, es que arriba también la I hay una que tiene, pero un mínimo. Lo marca más la L. No os preocupéis por esto que lo veréis fácilmente. La M, la N, la O, la P, la Q, en este caso la Q es como un símbolo tironiano, la R y la S. Cuando tengáis dudas con una palabra, buscadla por comparación. Ahora lo veremos en un documento. A ver si hay alguna palabra que lo podamos hacer. Es decir, yo tengo una palabra bien documentada, bien situada. La tengo claro lo que es. Entonces ahí hay una S y yo sé que eso es una S. Por comparación con esa puedo intentar deducir las otras. La Q al revés, la R y la S. Fijaros la T que parece casi un símbolo de infinito. La U, la O, X, la X normal y la Z es igual. Luego de las abreviaturas, la última palabra pone signum. ¿Veis? Pesaos. Pone signum. Lo de abajo, que pone S, I, G, N y luego hace esa especie de cruz, eso es un signo tironiano, es un signo que significa hum o rum, para que vaya a ir viendo. La abreviatura de arriba pone M, O. Normalmente, cuando faltan palabras y el símbolo de abreviatura es simplemente la línea, las vocales faltan, las vocales A, E, O, normalmente. Pocas veces faltan las otras, la I o la U. O las consonantes M o N. Es lo que suele faltar normalmente, ¿no? Entonces aquí M O sería Mao, Meo o Mo, ¿no? Meo, en este caso Meo. Arriba tenéis dos Ds. En este caso, las abreviaturas lo que ha hecho ha sido comerse todas las vocales. ¿Veis que hay una primera y una segunda? Hay dos Ds. David empieza por D, acaba por D, pues todo lo que hay en medio me lo quito en medio y ya lo compras. Es práctica esto, ¿eh? La de espíritu, también lo mismo. Santo, tantum, secundum. En este caso, veis que el escribano, ya lo hemos visto, la S parece una R, pero es que si nos vamos aquí, fijaros que la R, ¿no? Fijaros el pico que hace hacia arriba. No nos podemos fijar en la parte, digamos, posterior, porque es bastante parecida, pero veis que tiene una caída brusca la R, ¿no? Entonces, vamos a ver si encontramos alguna por aquí. Secundum, Dei, Deo, Christi, Christus, Omnia, Ae, Per, Dominus, Deus, Meus. Son las abreviaturas que siempre os van a salir y las que tenéis que tener. Lo mismo en esta lámina, vamos, que no tenemos mucho tiempo porque quería deciros esto. Y este es un documento que ha salido también bastantes veces. En este documento lo que tendríamos es, a la izquierda de todo, antes de empezar las letras, hay una especie de signo, no se ve bien por la copia, pero eso es un crismo, un alfa y un omega. Y tendríamos, pues, lo que hemos visto antes. Vamos a empezar. Una I mayúscula que abarca dos líneas. ¿Veis que así? ¿Qué lo veis mejor? ¿Así o así? Vamos a ampliar esto un poco. O así se ve mejor. Y fijaros que la I la ponen, ya lo hemos visto en otro documento, separada de la N. In, dei, no, mi, me. Con lupa mejor. Vale, perfecto. In, la I sigue la N, D, E, I. Y aquí veis que hay un puro tacho, ¿no? Como si fuese la I. Es un puro tacho. Aquí sí que N, M. No mine. Aquí hay una M, ya sé que es un poco de acto de fe. ¿Por qué? Porque la tinta a veces desaparece y lo que tenemos a la izquierda, que tendrían que ser los tres trazos de la M, los dos golpes de las bajadas, que nos hace tres, como tres arcos, pues han quedado desdibujados. ¿Cómo lo puedo saber? Fijaros cómo hacen la N. La siguiente es una N. La N era una bajada y luego sube un poco y vuelve a bajar, que es la línea que tenéis en medio. Luego viene la siguiente palabra. La primera parece una T, sí. Bueno, ya lo veréis ahora poquito a poco, porque la T, tenemos la T, fijaros, para que fuese una T tendría que estar borrada toda la parte derecha, el centro de la parte derecha, ahora lo veremos. Ego. La E pegado a la otro, di, y aquí de i, de, y aquí qué pone, será una d, tenemos, ¿no? Bueno, me voy a quitar un momento, tenéis esa palabra, una d, una i, otra d, y qué es, una a, una u. Si seguimos la teoría de la panza, si me permitís, parece una, es más dulce. ¿Veis la otra que es más astillada, más recta? Es una. Luego tenemos una C, tenemos la U, y lo otro, ¿qué será? ¿Una S o una R? Una S, evidentemente. Pues tenemos un nombre, Didacus, Diego. Luego nos viene otra palabra que es EPS. Pero pondremos toda la frase ya que lo estamos haciendo. Pondríamos Indei nomine ego didacus. Haremos la primera línea, el próximo día seguiremos, que ya no estamos. EPS. EPS es una abreviatura de episcopus. A ver. Y luego, sí, esta palabra, un poco, es una H, ya sé que el documento está mal, E, di, una F, una I, una C, y volvemos a estar lo mismo que en la anterior, una A y una U. A, U, I. Edificawi. ¿Mm? Siguiente línea. Como son más chulos que un 8, en lugar de utilizar una C para hacer una C fuerte, utilizan la K. K, otra A, casas. In, wi, ya. Os lo dejo junto para que lo veáis. ¿Eh? Merosa. Aunque el equipo docente os dice que lo pongáis ya tal, separado, o sea que se entienda bien, yo lo voy a transcribir literalmente para que vosotros a la hora de verlo podáis unir las palabras. In Villamerosa, in Solares, ¿no? De me tri, de me trío, y luego tenéis Frandulfo Episcopo, punto, E, co, o, p, una A, una U, una U, et, co, p, uit, et, esta es una de las abreviaturas que tenéis que saber, Ecclesias. ¿No? Demetrio. Me la ha comido la I. ¿No? Demetrio. ¿No? Sí, me he comido la I. ¿No? Sí que la tiene. ¿Ah? Ecclesias. ¿No? ¿Lo veis? ¿No? Y luego tenemos et, que hacemos la siguiente, el próximo día seguimos. Tenemos una P, una L. ¿Qué tenemos otra vez aquí? ¿Una A o una U? Será una A, una N. Y luego esto es la T con la planta, la U y la I. ¿No? Tenéis la A que sale unida a la T y del palo de la T hace la U que es más recta y luego separado un poco la I. Plantawit uineas. Et confirma ui agros. ¿Mm? Esto es lo que el documento tal como está. Vosotros escribiríais et espacio confirma ui agros. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, pues el próximo día seguiremos, volveremos un poco por la teoría, ver cuatro cosas y seguiremos haciendo esta lámina y otras nuevas que iremos viendo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Hasta el viernes.